Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes. Ya estamos a 2 de octubre y comenzamos nuestro programa, como siempre, aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden ver y escuchar en el lugar del mundo donde se encuentren. Vamos a estar esta tarde con Nicole Figari, ella es nutricionista y acaba de publicar un libro bien interesante, que es un libro de recetas, pero recetas con una característica especial. Son recetas hechas y preparadas para personas y particularmente niños con alergias alimentarias. Se llama ¿Y ahora qué como? Justamente, mi hija tiene alergia alimentaria. Y claro, al principio el libro cuenta la historia justamente de su hija Elena, quien al primer mes de vida se supo que tenía distintas alergias alimentarias y por lo tanto ella, incluso como nutricionista, se vio en la necesidad de buscarle alternativas para poder alimentarla. Una realidad que sufren muchas familias en nuestro país, así que vamos a estar con este interesante tema aquí en Aire Fresco. Quiero invitarlos a que comenten a través de Duna.cl el tema del día. El presidente Sebastián Piñera dijo, tras el fallo de la Haya, que si Bolivia insiste en ese camino de pretender acceder a territorio, mar o soberanía chilena, no hay nada que conversar con Bolivia. Así, tal cual. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece bien la opinión del presidente? ¿O cree que a lo mejor se le está pasando la mano y se puso demasiado duro en relación con Bolivia? Claro, la verdad que para analizar eso no solo hay que tomar en cuenta las palabras del propio presidente, sino que también las del mismísimo Evo Morales, que hoy día finalmente, después de muchos anuncios y después de contraanuncios, finalmente dio una conferencia de prensa, habló acerca de el resultado de la demanda marítima, el informe de la Corte, como dice. Él no le dice fallo, no le dice resolución, le dice el informe de la Corte. Bueno, dice que se vio sorprendido, que hasta desconfía de la imparcialidad de la Corte Internacional de Justicia, que él no sabía que la Corte estaba hecha para defender los intereses de los países invasores y de las transnacionales. Todo eso, dijo Evo Morales. Y además dio una señal que es interesante de observar. No es primera vez que lo hace Bolivia. De hecho, a lo que se refirió Evo Morales es a proyectos que existen desde hace mucho tiempo. Son proyectos de larga data allá en nuestro país vecino y que tienen que ver con una especie de corredor bioceánico que iría desde Perú, desde Hilo específicamente en Perú, hasta Puerto Bush, para salir, digamos, a través del río Paraná, Paraguay, y finalmente salir a través de ese el sistema, digamos, fluvial del río de la Plata. Ese es el proyecto que existe y la verdad es que la idea de Bolivia es dejar de depender tanto de los puertos chilenos, particularmente de Arica y por supuesto también de Antofagasta. Anunció Evo Morales que va a acelerar la concreción de este proyecto de tren bioceánico para unir Hilo en Perú y Santos en Brasil a través de Bolivia. Y también tiene avanzado, dice, el plan para reactivar el uso de la hidrovía Paraguay-Paraná para no depender de los puertos chilenos. Dice, vamos a acelerar estos proyectos, porque la salida hacia el Atlántico por Puerto Santos y al Pacífico por Puerto Hilo es fundamental. Pero dice que además vamos a acelerar, quiero que sepan, ya estamos en proyectos avanzados para acelerar Puerto Bush. Esto, como les decía, busca no depender tanto de los puertos chilenos, por donde sale la gran mayoría del comercio boliviano. Dice que ya ha conversado con distintos representantes, tanto del mundo de los trabajadores como del mundo de la empresa, y que esa es entonces la perspectiva, buscar alternativas ya en el escenario de salidas al mar, de una salida al mar alternativa, como hacia el Océano Atlántico a través del sistema fluvial Paraguay-Paraná. El expresidente Jaime Paz Zamora destacó también, planteó, digamos, una propuesta similar y destacó que Bolivia tiene una posición estratégica que le permite justamente ser articulador entre los océanos Pacífico y Atlántico. La verdad que Bolivia ha ocupado siempre el mismo territorio, más allá de lo que perdió en la Guerra del Pacífico. Pero ha estado ahí en ese mismo lugar, y sus ciudades han estado ahí en ese mismo lugar durante décadas y décadas, durante más de un siglo. Y claro, cuesta entender que recién ahora aparecieran estarse dando cuenta de eso y dándole importancia a esta posición estratégica, y bueno, con el plan, por supuesto, de comenzar a aprovecharla a partir de ahora. Ojalá que les resulte. Ahora, la salida y las posibilidades y las facilidades que tienen para salir por los puertos chilenos, es difícil, muy difícil que se los dé algún otro país del mundo. Oye, hubo premiación hoy día de entrega del Premio Nobel de Física. Se le entregó a tres personas, y una de ellas, y se ha destacado muchísimo, es mujer. ¿Y por qué se destaca tanto el hecho de que se le entregue justamente el premio a una mujer? Se trata de Donna Strickland, es canadiense. Es porque es recién la tercera mujer en la historia de los premios Nobel de Física a la que se le entrega este galardón. La tercera recién. Esto no pasaba desde el año 1963, cuando María Goeppert Mayer recibió este galardón. Y antes de ella, la primera había sido Marie Curie, en 1903. Fue reconocida por sus hallazgos sobre la radiación. Es entonces la tercera mujer y es la número... Fíjese que solo en física, en los 118 años que lleva el premio, se han entregado 210 premiados. Recordemos que muchas veces se entrega a más de una persona. De hecho, lo más corriente ahora es que los premios que tienen que ver con ciencia se entreguen justamente a más de una persona, porque en general la ciencia se hace en equipos, o se han logrado avances en muchos casos de manera más o menos paralela en el campo de la física, en el campo de la biología, de la medicina, etc. Ella es, como les decía, la tercera en la premiación del Premio Nobel de Física, y es la número 50 si se toma en cuenta todo el resto de las categorías. Solo en física ha habido 210 premiados. 50 del total, hay que sumar en medicina, hay que sumar literatura, por supuesto, el Nobel de la Paz y otra serie de premios, solamente 50 mujeres en la historia. Ella nació, la actual ganadora del Premio Nobel de Física, nació el año 1959 en Guelph, que es una ciudad canadiense, una ciudad relativamente pequeña, mediana pequeña, 120.000 habitantes. Estudió en Ontario, en la Universidad de McMaster. Su doctorado lo hizo en la Universidad de Rochester, en Nueva York. Y se ha reconocido, entre otras cosas, su primera publicación, la publicación que corresponde a su primera investigación, que apareció en una revista científica el año 1985. Ella comparte el premio con Arthur Ashkin y también con Gerard Moureau. Y Gerard Moureau es el supervisor de su tesis. Y ambos fueron reconocidos por su método para generar impulsos ópticos ultracortos y de alta intensidad. Es difícil entender de qué se trata, pero es un avance que ha revolucionado el campo de la oftalmología. Y se utiliza muchísimo en las cirugías oculares correctivas, que se realizan por cientos y miles en todas partes del mundo, con la utilización de rayos láser. Ahora, ella ha dicho, en todo caso, que no piensa, que no soy de esas mujeres que piense que le están dando este premio como a una mujer, digamos, o por el hecho de ser mujer. En todo caso, se siente honrada de pertenecer a este insigne y reducido número de galardonadas femeninas. Necesitamos celebrar a las mujeres físicas porque están allí afuera, dijo la recién entonces premiada, la flamante ganadora del Premio Nobel de Física. Y a propósito de mujeres, Es interesante lo que está pasando en California. Ayer hablábamos también a propósito de California, en donde se iba, no recuerdo exactamente, era la prohibición de algún de la utilización de de cosméticos. ¿Se acuerdan ustedes que lo mencioné? De cosméticos que incorporaran investigación en animales, ¿ah? O pruebas en animales. ¿Ah? Se va a prohibir la comercialización de ese tipo de cosméticos en California. Y ahora, a través de una ley que acaba de firmar el gobernador Jerry Brown, se convierte California en el primer estado de Estados Unidos en exigir a las empresas que cotizan en la bolsa que incluyan mujeres en sus juntas directivas, ¿ah? En sus directorios, digamos. Esto es una serie de leyes que impulsa el gobernador Jerry Brown y que tienen que ver con la incorporación de la mujer en distintos ámbitos. Esta medida va a requerir que para fines del año 2019, es decir, el próximo año, haya al menos una directora en la junta de cada corporación pública con sede en California. Cada empresa, cuando hablan de corporación pública, son empresas que se cotizan en la bolsa, ¿eh? Empresas que esas son las empresas públicas que se menciona, o como se las denomina en Estados Unidos. Para fines del año 2021 se va a exigir 3 mujeres, dependiendo el número de asientos que tenga la junta directiva, ¿eh? Es hasta 3 mujeres como mínimo, ¿eh? En el caso de la junta directiva más grande. El gobernador, que es demócrata, hizo referencia a las objeciones y también a las preocupaciones legales que esta ley ha planteado. Y porque la Cámara de Comercio de California ha dicho que es una política difícil de poner en práctica. No minimizo los efectos potenciales que de hecho pueden ser fatales para su implementación final. Dijo en un comunicado que acompaña la firma de la ley. Sin embargo, los recientes acontecimientos en Washington, D.C., y más allá, dejan en claro que muchos no reciben el mensaje. Hay otras medidas que ha indicado, digamos, y ha propuesto el senador Jerry Brown como necesarias para el avance de la incorporación de la mujer en distintos ámbitos. Fíjense que también aprobó una norma que exige que los empleadores más pequeños brinden capacitación sobre acoso sexual y además prohíban pactos secretos relacionados con agresiones sexuales. Y todo esto se produce cuando él habla o hace referencia a Washington, se produce en medio del movimiento Me Too, que además está cumpliendo un año y que ha logrado un reconocimiento no solo nacional, sino que también internacional, y ha significado la sepultación de muchos hombres que han tenido como actitud de vida la agresión constante desde el punto de vista sexual a las mujeres. La última persona de perfil alto que ha sido denunciada y que está ahí contra las cuerdas es Brett Kavanaugh, que es el candidato de Donald Trump para integrar la Corte Suprema de Estados Unidos y que está recibiendo acusaciones por lo menos de 3 mujeres. La autora de la medida, de esta medida en California, dijo que cree que tener más mujeres en el poder podría ayudar a reducir el acoso sexual en los lugares de trabajo. Se trata de la senadora estatal Hannah Beth Jackson, y que dice también que las mujeres tienden a ser más colaboradoras y mejor también en la multitarea. Así que va a ser, dice, un beneficio muy importante. No solo va a ser una exigencia, no solo va a ser una necesidad, sino que va a beneficiar mucho a las empresas. Hay algunos países europeos, como Noruega y Francia, que ya exigen que las juntas corporativas incluyan a mujeres. Las multas que las compañías podrían recibir son de alrededor de $100,000, multa bastante alta, incluso pueden llegar a los $300,000 por violaciones reiteradas. Oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música, no? ¿Sí? Esta es una gran canción. ¿Qué año? ¿De qué año? Ahí lo voy a averiguar y les cuento. Esto es como noventera. Es bien noventera esta canción. Counting Crows con Mr. Jones. She dances while his father plays guitar. She's sudden beauty.
ciudad. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe.
Escuchábamos a Counting Crows con Mr. Jones, del año 93 es esa canción. Oye, un cogollito que me quedó del tema anterior cuando mencionaba esto del movimiento Me Too, porque se ha agregado un hashtag adicional al Me Too a propósito de las dudas que planteó el presidente Donald Trump en relación con las declaraciones ante el Senado norteamericano de Christine Blasey Ford, una de las personas, esta profesora, que acusó a Brett Kavanaugh de agresión sexual hace décadas ya, cuando ella tenía de hecho 14, 15 años. Si la señora Ford, si para la señora Ford este ataque fue tan malo como ella dice, ella o sus padres hubieran presentado cargos de inmediato ante las autoridades locales, escribió en un tuit Donald Trump. Bueno, la actriz y activista Alyssa Milano, que es también una de las iniciadoras del movimiento, escribió recién una especie de editorial, una confesión en primera persona, lo hace además, que da inicio a un nuevo hashtag que se llama Why I Didn't Report, o ¿Por qué no denuncié? Y ella en este artículo habla de una agresión que ella sufrió hace 30 años. Y cuenta que me tomó años después de la agresión en mi contra expresar la experiencia a mis amigos más cercanos. Tardé 3 décadas en decirles del ataque a mis padres. Nunca presenté un informe. Nunca se lo dije a los policías. Nunca intenté encontrar justicia para mi dolor, porque la justicia nunca fue una opción. Para mí, hablar significaba revivir uno de los peores momentos de mi vida. Significaba reconocer la existencia de mi atacante cuando no quería otra cosa que olvidar que se le permitía caminar sobre esta tierra. Dice que esta declaración de Donald Trump, cuando ella la leyó, le había helado la sangre. Demasiados de nosotros sabemos que lo que dijo el presidente Trump simplemente no es cierto. Las víctimas de agresión sexual a menudo no informan lo que sucedió porque saben demasiado bien que nuestras historias raramente se toman en serio o se creen, y que cuando se trata de conducta sexual inapropiada, nuestro sistema de justicia se quiebra. Ella, la verdad es que hace esta visión justamente en el momento en que muchas personas están dudando del testimonio de Christine Blasey Ford y también de las otras mujeres que han acusado a Brett Kavanaugh. Y no sería nada de raro que ocurra, tal como ocurrió hace ya varias décadas con Anita Hill y el juez Clarence Thomas, ¿se acuerdan ustedes de ese caso? En que ella también acusó al postulante a la Corte Suprema de agresión sexual. En ese caso, el postulante a la Corte Suprema fue elegido, fue ratificado por parte del Congreso norteamericano. En este caso, lo más probable es que pase lo mismo, a menos que la investigación flash que ha iniciado el FBI entregue algún antecedente fidedigno de que la agresión sexual existió. Si no, es muy probable que los integrantes republicanos de la comisión y también del propio Senado resuelvan ratificar a Brett Kavanaugh y, por lo tanto, no creerle a su acusadora.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Pues me encantó esta historia, que en realidad más que una historia es una especie de estadística Porque cuando uno dice, a ver, ¿cuáles serán los apellidos más frecuentes en el País Vasco, en España? O los apellidos más frecuentes en Cataluña, o en otras comunidades autónomas, qué sé yo, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en La Rioja, en Extremadura, etcétera, en Canarias, no sé. Bueno, fíjense que, y esto a propósito de los 8 apellidos vascos de esa película que se hizo hace un tiempo, los 8 apellidos más frecuentes en Cataluña son, en este orden, García, Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Fernández, Pérez y González. ¿Ya? Eso es Cataluña. El País Vasco. García, González, Fernández, Rodríguez, Pérez, López, Martínez y Sánchez. Es decir, muy parecido, casi los mismos que los apellidos de todo el resto de España. Se trata de una gran familia española, como dicen, con vínculos en todo el país. Y de hecho, en el caso de Cataluña, para encontrar el primer apellido de raíz en lengua catalana, hay que avanzar hasta el puesto número 25. O sea, todos los 24 apellidos anteriores son apellidos españoles, que no pertenecen, digamos, que no provienen de lengua catalana, y son, tal como les decía, los García, los González, los Fernández, los Rodríguez, los Pérez, los Sánchez, etcétera. El primero, entonces, número 25, es Vila. Antes están los Gómez, los Ruiz, los Martín, los Jiménez, los Moreno. En el caso del País Vasco, hay que llegar hasta el número 22 para encontrar el primer apellido con origen en la lengua vasca entre los más frecuentes en la comunidad autónoma. Ese apellido es Aguirre. El primero, imagínense. Aunque hay que tener, dice, en cuenta que algunos lingüistas sitúan en el vascuense el origen de García, que es el apellido más común de toda España. Bueno, hay un mapa que se ha publicado recién, es bien interesante, donde están los apellidos más comunes en la comunidad, en cada comunidad autónoma. Esto proviene de datos del Instituto Nacional de Estadísticas. 1,5 millones de españoles tienen como primer apellido García. Cerca de 1 millón son González, Rodríguez, Fernández. Los 10 más habituales se completan con López, Martínez, Sánchez, Pérez, Gómez y Martín. García es el apellido más frecuente en Galicia, Asturias, Cantabria. Perdón, en todas las comunidades autónomas, no, en todas las comunidades autónomas, eso es, excepto en Galicia, donde es Rodríguez, Asturias, Fernández, Cantabria, Fernández también, La Rioja, Martínez, Extremadura, Sánchez, Murcia, Martínez y Canarias, Rodríguez. Además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en las cuales Mohamed es el apellido más extendido. Interesante esto porque, claro, uno tiene la impresión o tendría la idea de que las comunidades autónomas, los apellidos más comunes son propios de la lengua de cada una de ellas. Entre las comunidades autónomas, Asturias es donde más abundante es el apellido más extendido, o sea, donde el apellido, el que tiene el primer lugar, digamos, está más presente, con 76 de cada 1,000 habitantes. La segunda mayor concentración está en Murcia, con los Martínez, que es el apellido más corriente o más común en Murcia, y está presente en 55 de cada 1,000. En Canarias, los Rodríguez son 44 de cada 1,000. Y en el lado opuesto están los apellidos más frecuentes, tienen una concentración menor, están Navarra y Baleares. En el caso de Navarra, los apellidos más frecuentes que pertenecen, digamos, a la lengua local están en el número 11, que es Goñi, Echeverría, número 15, e Iriarte en el número 23. Así que interesante esta estadística que muestra cómo los apellidos españoles más corrientes son corrientes en todas partes del país, más allá de la comunidad en la que estén presentes. Bueno, ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es nutricionista, es académica de distintas universidades, también atiende en su propia consulta, tiene un magíster en nutrición y salud pública, tiene dos hijos, y es importante esto de los dos hijos porque una de ellas, su hija Elena, a ella le descubrieron alergias alimentarias desde que era muy chiquitita, antes de cumplir un mes, y eso para una nutricionista, claro, o sea, para cualquier persona le genera sin duda un problema, para una nutricionista le genera un problema, pero también un desafío profesional. Y nuestra invitada acaba de publicar un libro que se llama ¿Y ahora qué como? Mi hija tiene alergia alimentaria. Estamos con Nicole Figari esta tarde aquí en Aire Fresco. Nicole, muchas bienvenida.
Muchas gracias, Polo, por la invitación.
Es un libro muy bonito, muy, muy interesante, muy atractivo, y que tiene además esta vuelta de tuerca tan importante en relación con otros libros de recetas, porque está este componente de las alergias alimentarias. Partamos hablando de qué son estas alergias alimentarias, cómo se producen, en qué tipo de alimentos son los las producen de manera más frecuente.
Mira, estas alergias alimentarias son principalmente en niños pequeños, en guaguas, y se producen por una inmadurez del sistema inmune. Ya, entonces lo que pasa es que cuando uno come algún alimento, el sistema inmune lo detecta como si fuera un virus o una bacteria y lo ataca. Entonces empiezan a producirse distintas manifestaciones que finalmente hacen que tu guagua se sienta mal, tenga reflujo, vómitos, ¿cierto?, que tenga cólicos y distintas manifestaciones gástricas. Hay 7 alérgenos que son los principales, ya, está el huevo, la soya, la leche, el gluten, los pescados, los mariscos, y se me arranca uno, leche, soya, pescado, marisco, gluten, frutos secos.
Frutos secos,
el maní, por ejemplo, es algo
perfecto,
que es muy alérgeno, sí. Así que este libro es un poco como...
Y todos operan de la misma manera, digamos. Él hace reaccionar al sistema inmune.
Exactamente. Aquí va a depender un poco de la alergia que tenga cada persona, porque cada alergia es distinta y uno puede ser alérgico múltiple o tener solamente una alergia. La más común es a la leche. Por lo tanto, uno tiene que eliminar de la dieta todos los productos lácteos y todos sus derivados, finalmente, que si tú lo empiezas a sumar, son cosas que uno come en el día a día y que uno come normalmente. Leche, yogures, quesos y cremas.
Claro,
y
los lácteos están súper presentes. Lo mismo que el huevo, que está presente,
exacto,
en muchas recetas.
Y además que últimamente en la industria, que estamos comiendo alimentos que son mucho más procesados, le agregan alimentos, ingredientes que son finalmente que no son necesarios. Por ejemplo, un pan que solo debería tener agua, levadura, harina y sal. Por ejemplo, el pan de molde tiene leche, entonces uno ya tiene que empezar a eliminar todos esos productos.
Nicole, el libro, ¿cómo está organizado? Porque, claro, son distintos tipos de alergias, pero también uno piensa en las alergias en el momento de preparar las comidas y todo, pero también piensa en las necesidades nutricionales y en las características de los propios alimentos. ¿Cómo organizaste este libro?
¿Cómo organiza el libro? Primero que todo, es un libro que está diseñado para toda la familia. Ya, o sea, que la idea es que todos coman igual y que todos coman rico, porque yo encuentro súper fome cuando uno empieza a tener dietas restrictivas y que finalmente uno no puede comer lo mismo que hay en la casa. Después tiene de todo, desayunos, colaciones, picoteos, platos de fondo, sopas, líquidos, postres, cosas dulces, ricas. Y además en cada receta está súper etiquetado qué cosas son las que no tiene. Uh-huh. Entonces, dependiendo de tu alergia, puedes ver si es que la receta la puedes comer o no la puedes comer.
Estamos conversando con Nicole Figari, ella es nutricionista, autora de ¿Y ahora qué como? Mi hija tiene alergia alimentaria. ¿Qué pasa en el caso por ejemplo, el caso de tu hija, de una niña que presenta estas alergias? ¿Cómo te diste cuenta y qué cambios tuvieron que hacer en la alimentación de ella para poder para que pudiera superar, digamos, el problema?
Sí, mira, la Elena a los 7 días, cuando yo llegué al primer control, que uno va donde la pediatra, me dice, esta niña tiene algo porque no estaba durmiendo más de una hora de corrido. O sea, ya ese era un indicador de que algo había. Además, tenía muchas manchitas en la cara, como ronchitas, y estaba con deposiciones con mucosidades, estaba con cólicos y con un reflujo importante. Entonces, así ya en la primera consulta me dice, ojo que algo tiene. Yeah. Y yo como nutricionista, y que lo que me habían dicho es que las alergias están súper sobrediagnosticadas, supuestamente, dije, no, esto en verdad no es alergia alimentaria. Así que me seguí bancando todas estas manifestaciones.
¿Pero ella estaba con leche tuya solamente?
Sí, solo con leche mía. Estuvo con leche mía hasta los 11 meses.
Ya, y aún así la alergia alimentaria se expresa por las cosas que tú comes.
Por lo que yo como. Entonces, finalmente este libro es una ayuda para las mamás que están dando papa, y porque todos los alérgenos que uno come se traspasan a través de la leche y se producen las manifestaciones en la guagua. Entonces, uno tiene que hacer la dieta.
Ya. ¿Y ahí tuviste tú que cambiar?
Yo tuve que cambiar toda mi alimentación. En un principio me restringieron todos los lácteos, la soya, los pescados, los mariscos, el huevo. Ya en un minuto me restringieron.
Ah, ya atacaste
avena.
A todo, digamos.
Lo que pasa es que uno se demora alrededor de un mes en limpiar completamente la leche. Entonces, antes de un mes es imposible saber a qué es alérgica la guagua. Entonces, tú sacas esos alimentos de tu dieta, al mes cuando tu leche ya está limpia, empiezas a incorporarlos de a uno. Y en la medida que vas incorporando, vas sabiendo cómo reacciona la guagua y sabes a qué alimentos es alérgica.
Tú decías que está este concepto del sobrediagnóstico en relación con las alergias alimentarias. ¿Tiene un poco que ver con modas, con qué?
A ver, está claro de que esto ha ido aumentando en el tiempo, ¿ya? De que han habido alergias alimentarias siempre, sí, han habido siempre, pero actualmente hay cifras de que alrededor de un 10% de los niños que nacen tienen algún tipo de alergia alimentaria, lo cual es bastante. Y también tiene que ver un tema de que finalmente estamos todos poniendo un poco más ojo en las manifestaciones, que de repente puede ser solo reflujo, por ejemplo, y no necesariamente es una alergia alimentaria. Pero sí, se ha visto a nivel mundial un aumento, y también en países que son más desarrollados se ha visto una asociación de que finalmente hay más alergia porque el país está como más, entre comillas, higienizado, entonces tenemos estas manifestaciones mucho más presentes.
Ahora, hay ciertas cosas que son, como tú decías, están presentes en casi todos los alimentos, son difíciles de reemplazar. El caso de la leche es uno, el huevo, el gluten. ¿Cuáles son las sugerencias que tú haces? Partamos por el tema de la leche, porque hay postres de leche acá en el libro.
Sí.
Y hay distintas preparaciones que uno sabe que contienen leche, pero claro, tú se las has eliminado. ¿Con qué se reemplaza?
A ver, existen las bebidas vegetales, por ejemplo, la de almendra, la de coco, ya la de arroz, que es como la más hipoalergénica, por decir así, pero es súper importante saber de que no son leche, o sea que no me van a entregar los mismos nutrientes que un vaso de leche descremada normal.
De hecho, entiendo que no se pueden llamar leche. No
se pueden llamar leche, por eso se llaman bebidas lácteas o bebidas vegetales, ya, porque no son leche. No aportan los mismos nutrientes, entonces lo que uno hace finalmente es tener que suplementar a esas madres que están con la dieta para que puedan tener los nutrientes necesarios. En el libro sí hay recetas, por ejemplo, hay una torta de tres no leches
de
que le pusimos.
No leches, sí,
hay suspiro limeño, hay cosas que se pueden hacer con estas bebidas vegetales o con cremas vegetales que uno puede lograr texturas y sabores muy, muy parecidos.
Eso en el caso de la leche, ¿no?
Eso en el caso de la leche.
¿Qué pasa con el gluten? Que claro, como elemento separado, digamos, del trigo, no tiene mucho sentido, pero sí es indispensable para darle consistencia. Digamos, a muchas preparaciones.
Sí, eso es algo ya un poco más...
Es un aglutinador, digamos.
Exacto, eso ya es difícil, ya hay panes también que son sin gluten, pero darle la textura de un pan normal es muy complicado. Entonces uno empieza a usar cosas como, por ejemplo, la goma chantán, o cosas como que uno lo van ayudando a ir mejorando, porque tampoco la idea es incorporar huevos, ¿cierto? Pero uno puede lograr los mismos resultados. Por ejemplo, con el tema del huevo también uno puede hacer distintas reemplazos. Un queque sin huevo se puede lograr igual de rico, sin ningún problema, y uno puede reemplazar, por ejemplo, por bicarbonato, con vinagre, por ejemplo, que hace como una efervescencia y te da esa esponjosidad del huevo. O puede ser también, por ejemplo, con un plátano maduro molido, que puedes lograr más o menos las mismas consistencias.
Estamos conversando con Nicole Figari, ella es autora de ¿Y ahora qué como? Ella además es nutricionista. Y tú decías que, a propósito de estos siete alergenos que mencionabas, que no están presentes en ninguna de estas recetas.
El 100% de las recetas del libro no tiene leche, soya, pescados y mariscos. Y más del 70% de las recetas no tienen gluten, más del 70% no tiene huevo, más del 70% no tiene frutos secos y el 70% son veganas.
Uh-huh. Esa es la... Ah, ya, el 70% vegano, que
sí,
es otra...
que también quise ponérselo es otra tendencia, claro. Como es un libro que puede servirle a mucha gente. Si bien está enfocado y cuento un poco mi experiencia, no necesariamente es solo para alérgicos alimentarios. alimentario, sino que es para toda la familia y para las personas que están haciendo estas dietas también.
Y desde el punto de vista nutricional, ¿se puede lograr una nutrición equilibrada con, con recetas, por ejemplo, preparando esta misma receta?
Sí, se podría perfectamente. Incluso en la parte de atrás del libro, en el último capítulo, hay un capítulo de etiquetado nutricional, que es cómo enseñarle a las personas a leer los etiquetados nutricionales en relación a las mismas alergias alimentarias, porque finalmente sabemos leer calorías, carbohidratos, que es lo más típico, pero necesitamos ser capaces de leer un etiquetado nutricional y saber identificar si es que tiene o no tiene un alérgeno, porque el hecho de que tenga un alérgeno ya se nos va a complicar muchísimo la reacción que pueda tener una persona alérgica, que puede llegar, si es muy grave y muy seria la reacción que puede tener un choque anafiláctico donde se cierran las vías respiratorias, por ejemplo.
¿Y qué pasa con la mirada de la nutricionista sobre la sobre estas recetas, desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista también de la el equilibrio, digamos, la mantención del peso y la necesidad de no solo de alimentarse, sino que también la necesidad de mantener un
peso, equilibrado.
Un peso equilibrado, un peso adecuado, no simplemente por un tema estético, sino que
salud. Es súper importante saber que cuando uno está con una dieta así de restrictiva se produce una baja de peso considerable. Ya, porque uno no puede salir a comer a ninguna parte, uno se tiene que cocinar todo, entonces uno tiende a bajar bastante de peso. En el libro, si bien las recetas son saludables, por ejemplo, yo siempre ocupo azúcar, porque yo prefiero usar azúcar y creo que es mejor usar azúcar en pocas cantidades que usar una cantidad indiscriminada de endulzantes que finalmente no educan tu paladar y te llevan a comer cosas cada vez más dulces. Entonces, en el libro sí hay cosas con azúcar, está cómo reemplazarlo también por endulzantes, pero principalmente no está enfocado en el tema baja de peso ni nada de eso, sino que en el tema de las alergias y en el que sean comidas fáciles, ricas, que toda la familia pueda comer sin problema.
Ahora, ¿dónde pondrías tú, más allá de lo que está incorporado en el libro, dónde pondrías tú el énfasis para la elección de los ingredientes? O más bien, ¿qué tipo de comida? Estoy pensando, por ejemplo, que en general en el mundo vegetal no hay tanta posibilidad de tener alergias, ¿no? Excepto en este caso los frutos secos, tal vez.
Y la soya, por ejemplo. La soya es uno de los grandes alérgenos.
Claro,
¿no?
pero es un producto bien procesado también.
Sí.
En general se utiliza, digamos, como o como soya directamente, como salsa de soya o como leche.
Es que en el mundo de las comidas vegetales igual está súper incorporado, por ejemplo, el tofu, la carne de soya, la leche de soya. Entonces, finalmente, también hay que tener harto ojo con la soya propiamente tal, el gluten, que también está principalmente en productos que son vegetales, ¿cierto? Como decías tú, los frutos secos, como que con eso hay que tener...
Ya, o sea, tampoco que uno diga, no, la opción por el mundo vegetal...
Exacto, no es solo el mundo vegetal, aquí está tanto lo animal como lo vegetal involucrado y o sea, no va a depender del alérgeno con el que uno tenga problemas, con el que vas a tener que tener ojo al mirar los ingredientes.
Bueno, el libro se está vendiendo en las librerías, ¿no es cierto?
No está en librerías, está en venta directa en la página ¿ya? Y ahora que como.cl. También estamos,
y ahora que como.cl.
Exacto. También estamos en una página que se llama allfree.cl, que es una página que venden productos que son libres de alérgenos. Ya, entonces perfecto. También es súper fácil porque los ingredientes uno los puede comprar ahí mismo, o sea, fácil, es rico y es una forma, tú puedes filtrar ahí mismo qué alimentos puedes comer y qué no puedes comer, y también en algunas tiendas saludables donde estamos entrando de a poquito.
Le queremos agradecer muchísimo a Nicole Figari, nutricionista y autora de ¿Y ahora qué como? Muchas gracias por estar
gracias
con nosotros.
Gracias a ti por la invitación.
Escuchemos un poco de música, este es The Cranberries con Just My Imagination.
Just my imagination. Just my imagination. Just my
Escuchamos a The Cranberries con Just My Imagination. A propósito de imaginación, una buena idea que proviene de una empresa neozelandesa que probó hace poco la reducción de la semana laboral. Y fíjense que anuncian ahora que van a adoptar definitivamente este sistema porque los resultados de la prueba fueron muy exitosos. El experimento lo hicieron durante marzo y abril. Se llama Perpetual Guardian. Esta empresa es una administradora de fideicomisos, testamentos y patrimonios. Y esta empresa lo ofreció a los 240 trabajadores a que integran el cuerpo laboral trabajar 4 días y cobrar por 5. Y además encargaron un estudio a 2 expertos. El profesor Jarrod Hare, de la Universidad de Tecnología de Auckland, dijo al diario New York Times que había constatado que los empleados mejoraron un 24% el equilibrio vida-trabajo. Que no, por trabajar 4 días, descansar 3, es buena proporción, encuentro yo. Maravillosa esa proporción, ¿no? Y ahí la gente no puede estar diciendo permanentemente, ay, ¿cuándo va a venir un fin de semana largo? Todos los fines de semana son, ahí serían largos. Bueno, mucha gente que trabaja 5 días a la semana y hay mucha gente que trabaja 6 días a la semana. Así que la verdad que trabajar 4 días es sin duda un tremendo privilegio. Claro, con el esquema que se probó en la empresa, la gente podía tener más tiempo familiar, dedicarse a actividades que querían hacer, qué sé yo, el jardín, cocinar, algún hobby, etcétera. Y volvían al trabajo con otro ánimo. Y el trabajo andaba mejor. La productividad, dice, aumentó solo un poco, pero el nivel de estrés disminuyó, dice Andrew Barnes, que es el gerente de esta firma. Así que esta empresa, Perpetual Guardian, decidió oficializar la opción de 32 horas semanales y pagar 40. Pagan por 40 horas, pero trabajan realmente 32. Quien no quiera optar por esta posibilidad, bueno, tiene otros beneficios como irse más tarde como empezar más tarde, como comenzar la jornada laboral más tarde o terminar más temprano para evitar congestiones de tráfico, etc. No es malo tampoco, 5 días más cortitos o el 5.º día más cortito, el día viernes. Esas empresas que trabajan el día viernes hasta las 2 de la tarde son... Eso yo encuentro que es una maravilla. Bueno, dice el gerente de esta compañía que para la empresa no hubo ninguna desventaja. La actitud correcta es un requisito para que esto funcione, en todo caso. Cada uno debe estar comprometido y tomárselo seriamente para que hagamos un modelo viable y de largo plazo. Fíjense que incluso esto ha llegado a niveles del sector público y el ministro de Relaciones Laborales de Nueva Zelanda, que se llama Ian Lesgalloway, dijo que los descubrimientos de esta prueba que había hecho esta empresa eran muy interesantes y se mostró abierto a explorar esta propuesta o alguna otra propuesta parecida. En noviembre del año pasado, los especialistas registraron que solo el 54% de los empleados sentía que era posible equilibrar el trabajo y el hogar. Eso había sido antes de este experimento. Después del experimento, esta cifra creció a un 78% y el estrés laboral bajó de 45% a 38%. Los supervisores dijeron que el tiempo personal estaba más creativo, con mejor asistencia y llegadas a tiempo. Nadie se iba antes ni se tomaban descansos largos. Buen ambiente laboral, mejor productividad, buenas condiciones laborales, maravilloso. 4 días a la semana y 3 días, 4 días de trabajo, 3 días para descansar. Podríamos adoptarlo por acá, no sería malo. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Valparaíso. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea. 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Patricio Fernández y Andrea Lagos. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Hoy, el fin de la Unión Soviética. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Que estén muy bien, chao.